a ver con claridad las cosas como deben ser. Nosotros que estamos llamados por el Señor para el servicio, debe ser ese servicio humilde. Por eso creo que se me ha pedido algo que he sentido fuertemente en mi corazón, que eso no debería haber sido para mí. Fui a estar un rato con el Señor en el sagrario y lloré con él. Le dije que lo que él me estaba pidiendo a mí era demasiado grande, porque hablarle a servidores, a líderes de la humildad, se supone que uno tiene que ser humilde. Entonces mi pecado mayor es que no soy humilde. Esa es mi lucha. Pero Dios nos usa en la misma línea de nuestro sufrimiento. Mi sufrimiento mayor precisamente ha sido el orgullo. Y entonces quiere que yo, ante ustedes, ponga el termómetro para que me dé cuenta de si he crecido en humildad o no. Y para mí el termómetro de la humildad, o el termómetro por el cual se mide la humildad, son las humillaciones. Y a mí no me gustan las humillaciones. Pero el Señor siempre viene en ayuda de nuestras debilidades y nos dice así el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, en el verso 7, la palabra. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto. No sea que hayas sido convidado por él, por el otro más distinguido que tú. Y viniendo el que os convidó a ti y a él, y él te diga, deja el sitio a este, y entonces vaya a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra de Dios. Cuando leía la palabra, como que me dio deseo de reír, porque aquí hay personas que están sentadas atrás. Y yo le estaba preguntando al Señor, Señor, y esos que están sentados atrás, ¿serán los más humildes entre todos los que estamos aquí? Es un pecado capital. Por eso decía Santa Teresa que la humildad es la verdad. Y esta tarde yo creo que hay que decir algunas verdades. Y una de las verdades por las cuales yo quiero comenzar es que cada uno de los que estamos aquí, ante la presencia del Señor, debemos comenzar a pedir perdón al Señor por nuestro orgullo. Y si alguien no siente la necesidad de pedir perdón al Señor por su orgullo, es porque es demasiado orgulloso. Porque los que son humildes piden perdón y se humillan. Pero el que no es humilde, ni perdona, ni es capaz de pedir perdón. Y ustedes, al igual que yo, hemos sido convidados por el Señor para un ministerio específico en la iglesia, como laicos, otros como sacerdotes, para trabajar en el reino de Dios, por el reino de Dios y para la gloria de Dios. Dios nos llama a ser humildes. Y Él dice en su palabra, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Es un gran pecado que toda la iglesia tiene que confesar continuamente. Hemos pecado, Señor. Si la obra de Dios, y sobre todo esta obra de renovación espiritual tan hermosa, que está penetrando en la iglesia, no está dando los frutos que tiene que dar, es porque nosotros nos hemos hecho dueños de algo que no es nuestro. Y entonces, cuando nos hacemos dueños de algo que no es nuestro, nos peleamos. Y por eso hay tantos servidores y líderes que se pelean. Por eso hay tantos líderes y servidores que se pelean con el párroco y que porque tienen dos o tres carismas se creen más que el párroco y mucho más que el obispo. Y entonces, esto que me hace pensar a mí en una palabra que el Señor nos dio en un país de América que me reservo. Yo no sé si aquí habrán de estas cosas, pero tengo que decir todo lo que tengo en mi corazón para ustedes. Es que nos encontramos con un grupo de líderes que cada uno tiraba por su lado, alaba para sí. Y nunca jamás habíamos pensado en esto, el equipo. Y después de la comunión, el Señor dio una profecía que a mí me hizo mucho bien, y creo que a todos mis hermanos, tanto a María como al Padre Miriam. Y el Señor nos decía en esta profecía: entréguenme la renovación. Soy yo el Señor de la renovación, no son ustedes. Entréguenme a mí lo que es mío y tomen ustedes en sus manos lo que es de ustedes. Yo soy el Señor de la renovación. No se hagan dueños de lo que no es de ustedes. Yo soy quien estoy renovando mi iglesia. Le he pedido solamente que colaboren conmigo en esta renovación de mi iglesia. Y precisamente por eso he sufrido tanto durante tantos años, en mis primeros años de la renovación. Porque yo he luchado por algo que no es mío. Por eso he sufrido tantas críticas, y muy bien merecidas. Por eso se me han dado tantos latigazos, y poco me dieron. Porque yo estaba luchando por algo que sí tenía que luchar, pero que tenía que estar consciente lo antes posible de que todo mi esfuerzo y toda mi lucha era para que brillara la gloria del Señor. Y entonces, sin darme cuenta, estaba como acaparando la gloria de Dios. Y precisamente el orgulloso, eso es lo que hace: creerse más que Dios. Me gusta mucho el Evangelio de Lucas, cuando nos habla de la Anunciación, y muchas partes de los evangelistas cuando nos van hablando de María, por ejemplo en la boda de Caná de Galilea. Cuando Jesús cambió el agua en vino, ella desaparece para que aparezca la gloria de Dios. Es lo contrario a nosotros. Cuando hay algo, una maravilla, algo que Dios hace por una determinada persona, nos alegramos. Pero de una manera muchas veces inconsciente, creemos que somos nosotros que hemos hecho eso. Y Jesús en el Evangelio envió a un grupo de hombres a predicar. Eran 72. Jesús los envió a predicar el Evangelio, a llevar el reino de Dios a todas partes, y le dio unas instrucciones, y ellos cumplieron porque creyeron en la palabra del Señor, y se realizó todo lo que el Señor le dijo. Sanen enfermos, resuciten muertos, sanen leprosos. Al fin, ellos cumplieron con la gracia del Señor, con todo. Pero como que ellos se crecieron demasiado y vinieron donde el Señor. Señor, hasta los demonios nos obedecieron. Jesús exultó de gozo porque Él es bueno y Él se alegra cuando el otro triunfa, cuando el otro ve realizar su obra. Pero después de todo, el Señor dejó una lección muy hermosa que la que podríamos aplicar a todos nosotros en esta tarde. No se alegren más bien porque hayan echado demonios. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Y en otra parte dice el Evangelio, después de hacer todo esto, digan, siervos inútiles son. No han hecho más que lo que tenían que hacer. Y lo que nosotros estamos haciendo en esta renovación es lo que tenemos que hacer. Predicar el reino, sanar enfermos y resucitar muertos. Muertos espirituales y con la gran esperanza que también veremos muertos físicos, porque la palabra de Dios es la misma, la de ayer, la de hoy y la de siempre. Y la palabra de Dios tiene el mismo poder, porque la palabra de Dios no es una ideología. La palabra de Dios es una persona concreta y esa persona se llama Jesús. Y Jesús dijo, aprended de mí, porque yo soy manso y humilde. Y una de las cosas que más han penetrado en mi vida es el amor de Jesús humilde. Dios ama con un amor humilde. Y nosotros muchas veces amamos con un amor que no es humilde. Entonces ya ese amor acapara la gloria del Señor. Ya no es el amor de Dios. Porque cuando nosotros trabajamos en una comunidad determinada, debemos reconocer de que somos pastores. Y los pastores están llamados a ser humildes. Y nosotros tenemos que aprender a imitar a Jesús, que es manso, que es humilde. Debemos aceptar esta tarde que Jesús haga con nosotros lo que hizo con los apóstoles en Juan 13:1. La última cena, se amarró una toalla y Él comenzó a lavar los pies a sus discípulos. No pasó nada hasta que no llegó a Pedro. Pedro protestó. ¿Tú lavarme los pies a mí? Nunca, Señor. ¿Y por qué se resistía Pedro? Porque Jesús era el maestro y este era un trabajo reservado a los esclavos de lavar los pies a sus siervos, a sus patronos. Y entonces Jesús se abajó tanto que quiso hacerse esclavo y le dijo a Pedro, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo, no solo los pies, Señor, lávame hasta la cabeza. Pero hubo una expresión muy hermosa, porque cuando el Señor nos permite la gracia de podernos humillar ante Él, como que viene en ayuda de nuestras debilidades y nos consuela. Le digo a Pedro, el que se ha bañado ya no necesita lavarse otra vez. Y creo que el Señor nos ha traído a todos aquí esta tarde para lavarnos los pies. Y después de hacer eso contigo y conmigo, nos invita al igual que a los apóstoles. Ve ahora y haz con tus hermanos lo que yo estoy haciendo contigo. Esto es muy hermoso. Esta enseñanza ustedes se la saben mejor que yo. Pero no se trata de saber, sino se trata de vivir lo que Dios nos enseña en su palabra a través de la revelación por el Espíritu. Durante 10 años yo recibí, y la tengo todavía, la misión del obispo para celebrar la palabra, para dirigir una comunidad concreta de unas 365 familias que llegan a más de 2.000 personas, de 3.000 personas. Y he visto ahí la acción de Dios a través del trabajo humilde de los servidores. En ese tiempo el padre Emiliano era párroco, y de la ciudad de 25.000 habitantes, cuando el grupo era muy grande, muy numeroso, dividió la ciudad en 4 zonas y en cada zona puso un animador de comunidad, un presidente de asamblea, como llamamos en América Latina. Y a mí me tocó una, y me tocó un solo grupo. Y me di cuenta que el Señor le gusta que los servidores den participación a los demás para que crezcan. Y fui dándole participación a mis hermanos. Y quiero que ustedes sepan que de esos 4 grupos en la ciudad, en el 74 al 83, en una ciudad de 25.000 habitantes, tenemos hoy día 104 grupos de oración donde se evangeliza con el poder del Espíritu y se alaba y se glorifica al Señor. 17 miembros de la comunidad, a 17 miembros de la comunidad se nos ha dado un seminario de vida en el Espíritu, y esas 17 personas, con la ayuda del Señor y bien agarrados de Pedro y de María, hemos llevado este impulso de renovación espiritual a todos los campos, y actualmente en las 2 parroquias tenemos más de 250 grupos donde se evangeliza, donde se proclama la gloria del Señor. 250 grupos donde los servidores tienen que aceptar formarse, instruirse y someterse. Donde los servidores están llamados a ir a recibir la enseñanza para evitar falsa iluminación y falsa enseñanza. Y el servidor que no recibe la enseñanza no se le permite dirigir un grupo de oración. Y hemos visto los frutos de hombres y mujeres que se han dejado transformar por el Señor, que se han dejado llenar del Espíritu de Dios y que se han dejado guiar por sus pastores. Uno de los grandes peligros, yo diría, que hay en la renovación actualmente es que los servidores o líderes, como llaman aquí, como que no queremos ser obedientes. Como que nos vamos haciendo dueños, mi grupo, y tú lo oyes diciendo que yo tengo un grupo de tantas personas. Y yo le prediqué y la gente lloraba. Y cuando terminan su charla, le preguntan, ¿y cómo quedé yo? Cuando ustedes oigan servidores así o líderes así, después de subrayar, pónganle ahí orgullo. En vez de preguntar, ¿cómo quedé Jesús?, se pregunta, ¿cómo quedé yo? En vez de decir el grupo donde yo trabajo, dicen mi grupo. Y tú lo ves que se hacen dueños de un grupo que no es suyo. Y entonces ese grupo no crece. Porque el centro de ese grupo, en vez de ser Jesús, eres tú. Y entonces comenzamos a decir, no, que yo no sé qué es lo que ha pasado, que ese grupo tenía, comenzaron 50 personas, después llegaron a 75, habían 100 personas, pero no sé, en los últimos años nada más estamos quedando como 20. Ahí obligado, de momento te vas a quedar tú solo. ¿Por qué? Porque en el grupo donde Jesús no puede ni se le da participación, ese grupo se va muriendo. Y entonces comenzamos a quejarnos los servidores. ¿Qué grupo que está aburrido? La gente sí está aburrida. Como que uno habla y la gente no entiende. Y uno se pregunta, ¿me estarán entendiendo? ¿Me estarán escuchando? Y como que ese grupo no avanza y que ese grupo como que no crece. Como que no se compromete. Pero ¿cómo se va a avanzar y cómo va a crecer y cómo se va a comprometer si el centro de ese grupo eres tú y también puedo ser yo? Y quizá esto para ustedes los españoles sea muy duro. Ustedes son gente muy educada. Entonces yo que vengo de una familia campesina, yo no sé hablar con palabras así tan bonitas como habla María, que yo alababa a Dios porque tiene una finura y una delicadeza, una dulzura para hablar. Pero yo soy un hombre ordinario. Yo soy un hombre ordinario. Entonces yo no sé decir las cosas de otra manera más que como yo sé decirlas. En síntesis, nosotros debemos pedir al Señor que nos dé la gracia del arrepentimiento de nuestro orgullo. En muchos países, yo no sé aquí en España, ojalá que no, está la renovación dividida. La renovación intelectual por un lado, la renovación carismática por otro lado. Y como que los intelectuales y los carismáticos no hacen mucha liga. Pero eso no puede ser. Porque San Pablo dijo, ustedes deben renovarse en lo más profundo de su mente y también de su corazón. Quiere decir que también la renovación intelectual tiene su valor y tiene su importancia. El problema está en que también los intelectuales tienen miedo a los carismas. Y como tienen miedo a los carismas, yo no sé si será miedo o será por orgullo que no lo quieren recibir algunos. Porque decía el padre Tom Forest, un carisma para mí es una humillación de la más grande que Dios puede permitir. Y él mismo después dijo, ¿por qué es una humillación, un carisma? Porque es Dios hacer en mí y a través de mí lo que yo no soy capaz de hacer. Y entonces, como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo todos nosotros, cuando el Señor nos da carisma y nos pide estar totalmente abandonados en sus manos, como la brocha en la mano del pintor, entonces ahí se daña la cosa. Una brocha puede ser muy buena, pero sin el pintor no funciona. Y un pintor puede ser muy bueno, pero sin brocha no puede funcionar. Y así como la brocha está en la mano del pintor, o debe estar en las manos del pintor, así nosotros debemos estar en las manos de nuestro Señor. Para que Él, a través de nosotros, haga el trabajo que Él quiere y que le agrada a su Padre. Porque la voluntad de Jesús fue hacer la voluntad de Dios. No he venido a hacer lo mío, sino lo de Dios, mi Padre. Por eso Dios lo glorificó, lo ensalzó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Dios nos llama a mirarnos por dentro, a cada uno de los que estamos aquí y que hemos sido llamados por el Señor para trabajar en su reino y preguntarnos dónde estamos ubicados, dónde colocados, qué nos pide Dios a nosotros. ¿Y qué somos capaces nosotros de darles a Dios? Siempre me impresiona cuando leo el Evangelio según San Mateo, que dice, te alabo, Padre, porque ha revelado estas cosas a la gente sencilla y humilde. Así te pareció bien. Y esto lo vi realizarse el 21 de agosto, el mes pasado, cuando yo estaba visitando a los enfermos. Me gozo mucho visitando a los enfermos. Me tocó llevarle la comunión a los enfermos, eran como 10 o 12. Y cuando iba por el tercer enfermo, siempre me gusta llegar a la casa cantando y llevando la alegría a los enfermos. Y los saludo con la paz y le doy el beso de Jesús. Y cuando llego a una de las casitas muy humildes que hay que bajarse un poco para poder entrar a la casa, yo llegué y pregunté, ven acá mi amor, ¿y dónde que tú estás? ¿Dónde que no te veo? Y comencé a llamarla, ¿dónde está vieja? Y comencé a decirle palabras dulces, palabras que muy dominicanas y que ella entendía muy bien. Y la oigo ahí en un rinconcito que dice, yo estoy aquí. Y cuando la miro, Digo, ¿y qué hace usted ahí tan sola? Ella me mira y me dice, es que yo estaba en el aposento hace como 15 minutos y Jesús me dijo, mi amor, vete a sentar y vete preparando porque dentro de un rato vengo a visitarte. Yo lloré. Porque como Jesús, yo creo que ella es una gran teóloga. Teólogo, aquel que es capaz de conocer a Dios. No solo el que sabe mucho de Dios, sino aquel que ha tenido y tiene experiencias profundas con Dios. Y entonces, como que me interesé en la conversación y le dije, ven acá, cuéntame algo de tu unión con el Señor. Dime algo. En los huesos pelados, seca, muerta de hambre, pero con unos ojos hermosos, unos ojos bellos, donde yo veía a Jesús. Y le digo, cuéntame algo, ¿cómo te va? ¿Tú has tenido alguna experiencia con el Señor en tu vida? Dice, sí, yo he tenido una experiencia en estos días muy hermosa. Digo, cuéntamela. Dice, mira, es que yo estaba acostado y estaba como entre durmiendo y despierta. Y de un momento veo como el cielo abierto. Y entonces, como que a mí me elevaron y me llevaron hacia arriba. Y vi al Señor. Y yo me quedé en la puerta. Y yo quería entrar porque vi al Señor. Y el Señor me dijo, todavía no es hora. Yo te estoy preparando a tu lugar. No te preocupes, tú tienes que quedarte ahí un tiempecito más. Todavía no es hora. Yo voy a representarte aquí y te estoy representando ante mi Padre para que cuando tú vengas, veas el lugar que yo te tengo reservado. Decía María, haciendo alusión a lo del cura real, el que ora disgusta de Dios y el humilde es capaz de orar. El que no ora es porque le falta humildad, porque cree de una manera inconsciente o consciente, o como ustedes quieran ponerlo, confía más en su poder, en su ciencia, en su saber, que en el poder de Jesús, en la sabiduría de Jesús, en la ciencia de Jesús. Por eso les invité hace un momento a dejarnos mirar por el Señor, a mirarnos nosotros por dentro, y ver dónde estamos nosotros colocados, dónde estamos nosotros ubicados, porque mis hermanos, si no crecemos nosotros en humildad, el mundo se va a perder de algo muy hermoso que está pasando en la iglesia. Y es de esta gracia que está pasando a través de esta renovación carismática, que es una bendición muy grande. Es una bendición extraordinaria. Y yo les cuento algo que nunca lo he dicho. Solamente lo saben dos personas a quienes amo mucho y tres. Un año en que me han robado en mi establecimiento comercial. Un año en que mi párroco no me ha comprendido. Un año en que han sido capaces de decir que yo soy un agente de los Yankees junto al padre Emiliano. Si él no lo sabía, que lo sepa. Un año en que han sido capaces de decir que cada vez que yo salgo a otros países a buscar dinero para enriquecerme más. Un año en que me han acusado de protestante. Un año en que se me ha hecho la vida imposible. Un año en que se me ha acusado de tantas cosas. Pero, a pesar de todo mi sufrimiento, siempre vinieron a mí aquellas palabras. Bienaventurados ustedes que sufren a causa de mi reino, porque la recompensa será grande en el cielo. Un año de grandes sufrimientos,
pero un año de un gozo inmenso en el Señor. Un año en que he sentido a Dios muy cerca de mí y muy dentro de mí. Un año en que he aprendido a pedir perdón sin haber ofendido. Un año en que he perdonado mucho, creo que 70 veces 7. Y si es necesario, todas las que el Señor me pida, siempre me dé su gracia. Pero ha sido un año de profunda transformación interior. Un año donde yo he tenido más experiencias vivas del amor de Dios. Un año en que me he sentido suelto para el Señor, libre para la evangelización, consciente de que soy pecador. Un año en que he saboreado lo que es estar a los pies del Señor. Un año en que han ido pasando por mi mente aquellos personajes de la Biblia, como aquella mujer adúltera que tenía miedo, acusada, como aquella mujer pecadora, la Magdalena, que lloraba sus pecados, como aquel leproso, indigno de mirar el rostro del Señor, pero capaz de tirarse el rostro en tierra y decirle: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Un año en que me he sentido ser el ciego de Jericó. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Y sentir en mi corazón, al igual que el ciego, aquella dulce palabra: ¿qué quiere que haga por tú? Señor, que yo sea más humilde, porque he sufrido mucho por ser muy orgulloso. Y el que es muy orgulloso sufre mucho. Y por eso les decía desde un principio, que el orgulloso sufre porque acapara la gloria del Señor. Y desde que acaparamos la gloria del Señor, el Señor nos va dejando solos. Y nos va dejando a ver, para demostrarnos de una manera muy sutil y muy delicada, hasta dónde somos capaces de llegar sin Él. El humilde reconoce su pecado y sabe tirarse a los pies de Jesús. El humilde reconoce el Espíritu Santo en sus hermanos. El humilde deja que el otro crezca y no le pone zancadilla para que se caiga. El humilde no critica. El humilde no se deleita mirando la pajita del hermano. Es capaz de mirar la viga de su propio ojo. El humilde llora sus pecados. El humilde ayuda al otro cuando está por caer. Cuánto desastre entre nosotros los servidores. Cuántas críticas, cuántas murmuraciones, cuánto desorden, todo por falta de humildad. Nos peleamos, guardamos resentimientos. Yo no sé. Quisiera como que el Espíritu Santo cayera sobre ustedes y le pusiera en este momento todo lo que yo quisiera decirle, y no sé cómo decirlo, para que ustedes vean realmente y descubran lo que Dios quiere con ustedes. Yo creo que el humilde se deja corregir. Y entre los servidores aparecemos muchos que nos encanta corregir al otro, pero no aceptamos corrección. El que se deja corregir crece en humildad y en entrega. Dejarse corregir, aunque esté equivocado la persona que nos corrige, porque si esa persona lo hizo y el Señor lo permitió, es porque tú y yo lo merecemos. Dejarse corregir. Eso es peligroso entre los carismáticos, dejarse corregir. Por eso ahí comienzan las sectas protestantes. Desde que tenemos un liderazgo, porque arrastramos a alguna gente, a algunas personas a nosotros, tenemos influencia sobre algún grupo, una determinada comunidad, ya el padre nos dice cualquier cosa, el sacerdote, y una vez le echamos en cara sus pecados. Se deja corregir, subrayen eso, se deja corregir. Se deja corregir, y se lo repito, se deja corregir. Y yo siento que aquí hay personas que no aceptan la corrección del Señor. Y dice el Señor, yo corrijo a los que amo. Y el Señor bendice a los que se dejan corregir. Y los ayuda para que sean más humildes. Jesús, nuestro modelo de humildad. El servidor debe crecer en esta vida de humildad. Porque el que no crece, descrece. El servidor debe orar. El servidor debe amar. El líder debe animar. Debe ser alegre. Debe ser amable. Debe ser solícito. Orar, amar, animar, alegre, ser amable, ser solícito. Yo creo que nosotros carecemos de esto, y son dones de Dios, y se lo debemos pedir al Señor. Yo veo unos requisitos muy importantes para la vida del servidor, y por eso aquí siempre lo tengo anotado, porque me gusta, cuando me toca esto de vez en cuando, comunicárselo. Uno de los requisitos que debe tener un servidor es la fidelidad. Ser fiel al Señor, ser fiel a sus hermanos, ser fiel a la comunidad. El líder, el servidor, debe ser alguien con quien se puede contar. El hombre que está siempre dispuesto. El hombre que es capaz de morir a sí mismo y de despojarse a sí mismo de sus egoísmos, de sus caprichos, con la gracia del Señor para servir al otro. Dice el Señor, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y nosotros debemos imitar a Jesús, porque el Señor es modelo de servicio, es modelo de humildad y es modelo de amor. Otra cosa importante como requisito es ser capaz, tener actitud para guiar a las ovejas, tener don de convencimiento. Siempre he oído una frase, que ustedes también la han oído y seguro la han repetido mucho: las palabras conmueven, pero los hechos arrastran. Las palabras conmueven, pero los hechos arrastran. Hay líderes que de líderes puede ser que nada más le quede el nombre. Porque predican una cosa y viven otra. Mandan a los demás a orar y no rezan ellos. Invitan a la comunidad a la reconciliación y entre ellos están peleando. Yo no sé si habrán algunos peleados, pero sería un buen momento aprovechar el año de la reconciliación para que nos demos el abrazo de la reconciliación entre los servidores del Señor, entre aquellos que hemos sido elegidos para guiar un pequeño rebaño en la Iglesia Santa de Dios. Otro requisito, ser de compromiso. Un hombre comprometido con la Iglesia, con la comunidad, con la renovación. Recordándose siempre que la Iglesia es madre y es maestra. Tú y yo sabremos mucho, pero la iglesia sabe más que los dos. Ser dedicado al servicio, ayudando a sus hermanos, esforzándose para que no se impida la labor evangélica en la comunidad, por nada ni por nadie. Ser hombre y mujer de entrega, sin problemas, sin ataduras, sin prejuicios, habiendo ya decidido seguir a Cristo toda su vida, viviendo lo que se predica, y tener vida de oración y ser testigo fiel de los frutos del Espíritu Santo. Ser testigo fiel de los frutos del Espíritu Santo. Hay árboles que echan flores, pero que no dan frutos. ¿Ustedes lo han visto? Así hay también líderes en la iglesia y en esta renovación. Hay líderes, que ahí puedo estar seguro, y puede ser que esté yo metido. Allá hay un, yo diría, un animalito pequeño que se mete en la madera, que se llama carcoma. Yo tenía una vitrina, yo no sé si ustedes tienen una vitrinita, para exhibir algunas mercancías. Y quise renovar un poco también mi negocio, porque lo que está por dentro hay que expresarlo por fuera. Y entonces quise hacerme una vitrina mucho más elegante. Invité, recuerdo ahora, a un ebanista para que cogiera la medida y usara alguno de los cristales de esa vitrina para usar en la vitrina más moderna. Y después de sacar todo lo que había dentro de la vitrina, cogieron dos de mis empleados y el ebanista la vitrina, y cuando la sacaron hacia afuera, yo estaba en mi oficina y oí el ruido. Digo, ¿pero qué fue lo que pasó? Y cuando voy a ver, como que voy un poco enfadado por la falta de cuidado, porque dejaron romper los cristales y dejaron caer la vitrina. Cuando uno de mis empleados me ve y dice, no, es que no nos dábamos cuenta que la vitrina tenía carcoma por dentro, y desde que se movió, entonces se descoyuntó todo y se cayó al suelo. Esa carcoma, en esa vitrina, el Señor la aprovechó para darme una profunda enseñanza. Hay servidores, líderes, sacerdotes, religiosos, que tienen por dentro una carcoma que le está destruyendo el corazón, y es el pecado. Y el pecado no le hace daño a Dios, le hace daño al que comete pecado. Y entre los servidores abunda mucho esa carcoma. Por eso se divide la renovación en tantos países. E incluso hay un país en el norte, en Estados Unidos, que nosotros lo visitamos y otros más lo han visitado, y creo que todos, sin ponernos de acuerdo, han dejado de aceptar invitación a ese país. Una ciudad, es una gran ciudad de un país de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada líder es un obispo en su grupo. Yo les hablaba a ustedes de que hay árboles que echan flores pero que no dan frutos. El Señor me ha enseñado mucho sobre eso. Hay comunidades que la vemos florecer, muy hermosas, y después nos queda el tallo pelado. A mí me gustó mucho una frase que usó un hombre en Caracas. Es, para mí es un gran evangelizador, aunque no es de nuestra denominación. Él decía, si tenemos en un grupo de la renovación 100 personas, sin amor, y este grupo va creciendo y llega a 300 personas sin amor, ese grupo no ha crecido, ha engordado. Y en esta renovación espiritual,
que indudablemente es don de Dios. Hay mucho engorde, pero muy poco crecimiento, por falta de humildad, por falta de amor. Por eso estamos llamados a ser osados, a estar dispuestos a enfrentar los problemas de las comunidades, los problemas de los equipos parroquiales, los problemas de los equipos diocesanos, los problemas de los equipos nacionales. Hombre decidido a vencer la fuerza del mal, la causa del bien. Y subrayo junto a ustedes las actitudes del servidor. Una de las actitudes que yo deseo a ustedes como líderes de la renovación es esta: ser pronto para escuchar, lento para juzgar y enojarse. Ser dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Practicarla y ser testigo de ella. Estar abierto a los dones y carismas del Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu. No lo apaguen con sus críticas, con sus murmuraciones, con sus chismes. Creo que uno de los mayores pecados, decía María en Madrid, es el pecado de la lengua. Y el que quiera meditar en esos 3 días sobre el pecado de la lengua, que busque a Santiago 3:1, para que desde hoy, junto a mí, comience a ponerle un bozal a la lengua y no diga cosas que no debe decir, porque así, en vez de construir, destruimos. Otra cualidad que se la deseo a todos y que ya está revelada por el mismo Dios a través de San Pablo en Filipenses 2:1. Tener un mismo espíritu. Tener los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Tener un mismo sentido. No buscar su propio interés. Y yo creo que este es el secreto de los servidores del Señor. Ser humilde, pastorear, orar, animar, perdonar, ser humilde. Yo termino contándole un testimonio que a mí me hizo bien, mucho bien, para que así pudiera descubrir mucho más la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y para que así me dé cuenta que el Señor lo que dice lo cumple. Dios escucha la oración del pobre, del afligido. Dios escucha la oración humilde. Yo decía en Madrid a un grupo de matrimonios que la única oración que Dios no oye es la que no se hace. Y esto como que me ha ido rompiendo interiormente. Es que las mujeres en la República Dominicana, una gran minoría por la necesidad y la pobreza, alguna quizá por vicio, le gusta robar en las tiendas. Le gustan coger en su cartera objetos que no le pertenecen. Y entonces una mañana yo estaba en mi negocio. Estaba muy flojo el negocio de venta, no había venta. Y entró una señora a la tienda con su cartera, muy elegante. Nos saluda y uno de los empleados se pone a atenderla, a venderle. Pero ella dijo que quería unas cuantas cosas más y él la dejó a ella tranquila. Y de un momento a otro la señora comenzó a meter algunas cosas en las carteras. Mi esposa no estaba en el negocio, estaba en la casa que se había quedado un poco mala, y ella aprovecha la enfermedad para orar mucho y para presentar las necesidades que el mundo tiene de Dios a Dios. Y a eso recuerdo que fue como a las 11:30 de la mañana. Ella estaba acostada y cuando estaba en oración
ella vio en un conocimiento que Dios le permitió ver a una señora, creo que vestida de azul, con una cartera negra, color trigueño, que metía cosas de una vitrina y se la metió en la cartera. Cogió el teléfono y me llamó y me dice: Baristo, ten cuidado, el Señor me ha mostrado que en el negocio en este momento hay una señora así, así y de tal manera. Ten cuidado porque el Señor me la ha mostrado robando. Cerrando el teléfono, terminaban los empleados de agarrar a la señora con la cartera llena de cosas de mucho valor, pero que no eran de ella porque no la había comprado. Fíjense, son detalles que algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué es esto? Yo le voy a dar la respuesta. ¿Por qué es que vienes? Se lo conté a los sacerdotes en mi testimonio anoche y se lo quiero contar a ustedes. Por si algunos de ustedes están ocupando más de sus propias cosas que la del Señor, abran los ojos. A mí me pidió el padre Emiliano dar un testimonio de mi conversión a una comunidad en el mes de diciembre, creo que del 75. Y yo acepté, pero no pensé que era el mes de diciembre, un mes que la gente compra mucho. Y cuando llegó ese día de salir a dar el testimonio, ese día había demasiada gente en la tienda comprando. Y entonces yo comencé a sentirme triste, porque mi corazón estaba no en el Señor, sino en las cosas que el Señor me había dado. Y comencé a decirle a mi esposa, ¿cómo yo me voy con tanta gente? ¿Voy a dejar de vender tanto dinero y yo necesitando la ambición del que tiene 10 quiere 20, y el que tiene 50 quiere 100? Y entonces Yolanda me dijo, pero ya tú tienes un compromiso con el Padre. Y yo pensé en mi interior, sí, es verdad, con el Padre, porque como él está consagrado totalmente al Señor, él no piensa en que yo soy un padre de familia y que tengo que trabajar y que tengo una familia. Y no me fui por compromiso con el Señor, sino me fui realmente porque tenía un compromiso de palabra con el padre Emiliano. Y cuando llego a mi casa para buscar la Biblia, me voy al aseo, estoy lavándome las manos y murmurando interiormente, pensando en mi negocio. ¿Cuánta gente se irá sin comprar? Si hay algún comerciante aquí que se mete en la cabeza. ¿Cuánta gente se irá sin comprar? Y realmente no estaba ni pensando en Dios. Y se escuchó en mi corazón esta palabra, que para mí ha sido determinante para la evangelización. Evaristo, Evaristo, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. El humilde se ocupa de las cosas del Señor, y Dios, como es amor y no se deja vencer en generosidad, se ocupa de las cosas de sus servidores. Que Dios lo bendiga.